En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, antevíspera de la fiesta de Cristo Rey y en vísperas de un nuevo curso litúrgico, de un nuevo año litúrgico, en vísperas de un nuevo adviento. Nos vamos a acercar hoy al apostolado seglar, que recientemente ha presentado pues las iniciativas que tiene por delante para este curso 2020-2021. Conversaremos con sus delegados diocesanos y tendremos en cuenta, de un lado, que han sido nombrados representantes de la provincia eclesiástica de Sevilla en el Consejo del Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, así como reciente encuentro con las comunidades de la diócesis de modo telemático y a efectos de seguir dando pasos en la comunión de todos los movimientos, de todos los colectivos, de todas las asociaciones, de todos los grupos eclesiales en nuestro territorio. Una revista, por cierto, se propone como novedad y en ella ir encontrándose todos ellos, todas estas comunidades, todos estos colectivos de iglesia para seguir construyendo esa comunión de la que hablamos. Junto a eso, Caritas, y además al final del programa una visita que te propongo al convento de Santa Rita. Abre entorno en WhatsApp, que es un modo gráfico de decir, ponen a disposición de los clientes en un momento complicado toda su repostería en servicio a domicilio. Soy Gabriel Álvarez, te acompaño encantado por estos minutos de radio que recorren a Sidonia Jerez. Sé bienvenido. Antonio Alcedo, bienvenido.
Hola, Gabriel, alegro de saludarte, a ti y a todos tus oyentes.
Igualmente, junto a su esposo María Ángeles González, delegados diocesanos de Apostolado Seglar, que hace solo unos días han presentado sus actividades en un curso evidentemente singular en la situación en la que estamos, pero con actividad que venimos a presentar hoy. Antonio, ¿por dónde van los tiros en este momento en la delegación de Apostolado Seglar?
Por todas partes, Gabriel, porque como te puedes imaginar, la situación es totalmente nueva, retos que no habíamos vivido nunca, y claro, para la delegación es verdaderamente decir, bueno, tenemos que ir adelante, el anuncio no puede parar, pero las circunstancias son bien diferentes. Entonces, vivimos en una zona que afortunadamente pues disponemos de las nuevas tecnologías que nos hace sobre todo superarnos, ¿no? Y decir, bueno, lo que no podemos hacer presencialmente no podemos dejar de hacerlo, tenemos que esforzarnos todos para mantener el calor de la familia, ¿no? Y yo creo que este es el primer gran reto que tiene nuestra delegación y creo que tiene toda nuestra sociedad en estos momentos, ¿no? No parar, ¿no? No parar, porque de lo contrario verdaderamente el frío se apoderará de nuestros corazones, ¿no? Si no nos hablamos, si no nos decimos, si no nos contamos. Entonces, un poco, este es el primer reto que tenemos como delegación, ¿no?
Claro. La última vez que hablamos andábamos pendientes de las conclusiones del Consejo de Laicos abordadas también desde la órbita diocesana. Ahora encontramos a los delegados de Apostolado Seglar, Antonio Alcedo, a María Ángeles González, designados representantes de la provincia eclesiástica de Sevilla para el Consejo Asesor de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. ¿Es así, no?
Sí, efectivamente. Esto se produjo el 5 de noviembre, ¿verdad? En el contexto de esto hay que entenderlo siempre dentro de la 52 Asamblea Nacional de Delegados de Apostolado Seglar, ¿no? Y de representantes de los movimientos en España, ¿no? Y ahí se acordó, pues, nombrar por cada provincia eclesiástica se nombraba a unos representantes, a una delegación de la diócesis, ¿no? En el encuentro virtual que tuvimos, todos los responsables del movimiento laical dentro de la Iglesia, de la archidiócesis de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, de Cádiz, Ceuta, de Canarias y de Tenerife, pues llegamos a ponernos de acuerdo. Una propuesta que hizo Sevilla era que, como esto es un mandato por tres o cuatro años, una manera interesante de hacerlo sería que fuese rotativo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nosotros pensábamos en la J de Jerez y nos olvidamos la A de Asidonia, ¿no? Y entonces cambió la posición totalmente y nos convertimos en los primeros donde éramos los últimos, ¿no? Y bueno, y este es un poco el nuevo servicio que se nos pide de prestar a la Iglesia de España, ¿no?
¿Eso en comunión con las delegaciones diocesanas, con el apostolado seglar en definitiva de la provincia eclesiástica de Sevilla, por lo que se refiere a esa otra comunión tan cuidada con las comunidades en la diócesis? ¿Cómo están las cosas? ¿Encuentros recientes que podamos reseñar?
Sí, mira, en nuestra diócesis verdaderamente tenemos muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de hacer diócesis, ¿verdad? De construir verdaderamente, de aportar toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro deseo para que nuestra diócesis se identifique y sea verdaderamente algo que ciertamente lo es, pero que hay que trabajarlo día a día, ¿no? Como es las relaciones entre nosotros. Entonces, en la permanente y luego en la asamblea que hemos mantenido con los representantes de los distintos movimientos y realidades y comunidades eclesiales de nuestra diócesis, pues hemos establecido un programa, ¿no?, para este año, ¿no? El primero es conocernos, ¿no? Es decir, entre nosotros no nos conocemos mucho, ¿no? Es decir, no sabemos las distintas realidades que hay dentro de la vida de la Iglesia diocesana. Entonces, identificarnos. Para eso hemos empezado poniendo en marcha una revista digital dentro del portal de la diócesis, donde intentamos se vayan empezando a conocer las experiencias de los distintos movimientos y de las distintas comunidades eclesiales dentro de la diócesis, ¿no? Esto con el fin de propiciar mucho el conocernos para querernos, ¿no? Entonces hemos comenzado, hemos hecho una primera publicación con las intenciones y ahora ya estamos preparando una más concreta sobre realidades concretas, ¿no? Pues conocer los cursillos de cristiandad, cuando han llegado a nuestra diócesis, su vida, sus personajes, ¿no? Conocer el movimiento neocatecumenal o conocer a los equipos de Nuestra Señora, ¿no? La realidad que tiene dentro de nuestra diócesis. Esto lo queremos hacer mediante este tipo de esta revista y esta revista lógicamente provoca una sinergia, un intercambio. Después, otra cosa que nos parece muy importante en consonancia total con el Congreso de Laicos de febrero de Madrid, que es lo que marca ahora mismo la ruta de la Iglesia española en general, pues es profundizar mucho en las comunidades parroquiales, ¿no? Fomentar mucho las realidades de la vida de la parroquia en el juntos, en ir de la mano pues los consagrados y los laicos. De tal manera que nos hemos propuesto ir visitando poco a poco, y en estas circunstancias las cosas son un poco más complejas, pero parroquia por parroquia, ¿no? Para contarle un poco lo que ha sido el Congreso de Laicos, cuáles son los compromisos que hemos vivido y que hemos experimentado en el Congreso de Laicos y proponernos básicamente fomentar la participación y el compromiso de los laicos dentro de la vida, en primer lugar de las parroquias, ¿no? Las parroquias que sean acogedoras de todas las realidades, que todos tenemos ahí nuestro sitio. Fomentar el conocimiento y el amor por la doctrina social de la Iglesia como laicos que somos, ¿no? Identificarnos con esta realidad. Y luego, ciertamente, conforme vamos avanzando en este tema, pues se crea una acción entre nosotros que es real, que es auténtica y debe de provocar la celebración en el momento en el que podamos, de las semanas del pueblo de Dios en salida. Que en el fondo lo que queremos es, sencillamente, esta experiencia que vamos haciendo de conocernos entre nosotros, de identificarnos entre nosotros, bueno, pues hacerla visible, ¿no? Hacerla que se vea, ¿no? Esto es un poco lo que te puedo ir contando.
Pues Antonio Alcedo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ilustrarnos al respecto de los pasos que se están dando durante este curso, y envío un saludo grande a María Ángeles González, que junto contigo, con Antonio, sois en delegados diocesanos. Gracias, Antonio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Y nos asomamos ahora a Cáritas Diocesana. María José Orellana, responsable de comunicación, trae toda la actualidad. Adelante, compañera.
Saludos, Gabriel.
Con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el viernes 20 de noviembre, esta semana ponemos la mirada en este colectivo. Caritas Diocesana de Asedonia Jerez desarrolla desde hace años el programa Imagina, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños y niñas de la zona rural y urbana de la diócesis. Se desarrollan actividades educativas, pero también de ocio y tiempo libre. Anabel Montero, responsable del programa de Infancia y Juventud de Caritas Diocesana, da más detalles.
A través del programa de Imagina apostamos por mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, promoviendo el desarrollo educativo y sociosanitario de los menores, priorizando en aquellos lugares donde exista más necesidad. Durante el pasado año se acompañó a 170 menores de la zona urbana y rural de la diócesis de Asidonia Jerez.
Las acciones que nosotros llevamos en la zona urbana la podemos ubicar en la zona oeste, más concretamente en Casitas Bajas, y en la zona sur en la barriada Torres Soto. En la zona rural desarrollamos nuestra actividad en la barriada del Portal y en la zona de sierra también destacamos nuestro trabajo en el municipio de Puerto Serrano. En todos ellos llevamos a cabo diferentes actividades como de refuerzo escolar, trabajo en valores desde las actividades de ocio, talleres de prevención y encuentros con sus familias.
Ante la situación provocada por la crisis del coronavirus y las condiciones de confinamiento, Cáritas ha detectado un aumento de la brecha educativa que afecta a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. La desigualdad educativa se ha disparado en los hogares en exclusión social, donde a la precariedad económica se suman las barreras tecnológicas. Montero explica cómo se está reinventando la entidad en las circunstancias actuales.
Esta labor que hacemos desde Caritas con las familias con hijos es sumamente importante y necesaria, más si cabe en esta etapa que vivimos marcado por la crisis del coronavirus. Los niños y las niñas son los grandes olvidados. Esto nos genera una especial preocupación, por lo que en estos momentos creemos necesario afrontar nuevos retos. Caritas ha detectado un aumento de la brecha educativa en la infancia vulnerable, ya que la desigualdad educativa se dispara en aquellos hogares en exclusión social. Por ello, hemos puesto en marcha el proyecto Aprendemos Juntos, un servicio de acompañamiento socioeducativo para familias vulnerables durante situaciones de confinamiento o cuarentena. En él se realizan labores de apoyo educativo y también emocional a familias y menores. Como ya sabéis, el día 20 de noviembre es el Día Internacional de la Infancia y hemos preparado un pequeño gesto simbólico que hemos denominado Corazones por la Infancia. Se ha invitado a nuestros equipos de intervención, a nuestras infancias y sus familias, que dibujen corazones en sus mascarillas y se fotografíen con la intención de inundar nuestras redes sociales ese día con estas imágenes para visibilizar a todos los niños y niñas que desde Cáritas acompañamos.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Y ahora Carmen Rodríguez, directamente desde la librería Asidonia, con una propuesta. Adelante.
Despertad a la misión. Cartas y reflexiones en tiempos de COVID-19. El autor del libro que presentamos hoy es el cardenal Carlos Osoro. Inmerso en esta pandemia que estamos viviendo toda la humanidad, recuerda el cardenal un verso que le hace reflexionar al leerlo por segunda vez. Con el cántaro y el peso de la vida en su bella cintura, la samaritana solo iba en busca de agua. Regresó al pueblo con la alegría del cantar de los cantares. Había visto al Señor. Es un poema de Diego Sabiote. Este poema le hace pensar al cardenal Carlos Osoro que tenemos que hacer algo, que no nos podemos dejar vencer por la tristeza ni por las penas. Tenemos que vivir como hermanos y como hijos, que es lo más grande que tenemos los cristianos. Entonces, con ese sentido de hermandad, de solidaridad, de filiación divina, nos tenemos que ocupar de los que están sufriendo, de los que están ayudando, de los que están muriendo. Y todo esto lo expresa mediante diferentes cartas en donde cada una de ellas expone algo bastante concreto, pero todo dirigido siempre a no perder la esperanza, porque tenemos que ayudar a los demás, tenemos que salir adelante. Y él comenta: en una de las cartas, son cartas, homilías, es una recopilación que ha hecho el señor cardenal y nos dice que no podemos vivir sin esperanza. Nada de lo que hacemos los hombres o que proviene de nuestras fuerzas personales o de nuestras estrategias redime al ser humano. Es decir, le da esa esperanza que fundamenta toda su existencia. Hay algo que únicamente redime al hombre, el amor. Cuando experimentamos un gran amor en la vida, ese momento concreto constituye para nosotros un momento de redención y de esperanza. En este sentido, es esencial encontrarnos con Jesucristo y descubrir en Él un amor incondicional. Esa es nuestra salvación y esa es la ayuda que tenemos que buscar, según nos aconseja el cardenal Carlos Osoro, para llevarnos a Jesucristo. Despertad a la misión.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a terminar y nos vamos al convento de Santa Rita. Te lleva al monasterio de Santa María de Gracia con las monjas agustinas que hacen una repostería maravillosa a cuyas delicias nos acerca Sor Fátima Román, madre superiora y persona que nos da cuenta de que este año también se pueden pedir a domicilio, se pueden pedir a través de WhatsApp. El torno también se virtualiza y de este modo conocemos las cosas que ya están preparando en el obrador.
Estos son los cortadillos de hojaldre y llevan dentro cabello de ángel. Igual que la empanadilla, también hojaldre y lleva dentro cabello de ángel. La elaboración, pues, eso, es hojaldre, es manteca, la manteca típica para los hojaldres. Y bueno, y se lleva su harina y todo, y después se hace se estira con la masa y se hace este producto, ¿no? Tenemos lo que es el bollo de aceite, que el bollo está compuesto de aceite, con leche, azúcar, harina también, y pues su elaboración también, igual lo estiramos a mano porque no tiene una forma de hacerlo con máquina, y después se le da la forma de lo que sería el bollo de aceite. ¿Cómo es? Esta es la yema de coco, que está hecho con yema y coco, y elaboramos el producto igual, también haciendo una bolita, y después lo vamos colocando en la cápsula. Este se llama la nevadita, que esto está hecho de almendra lascadita, que la almendra también la partimos nosotras, y después la tenemos que pasar en una máquina, y hacemos un compuesto con azúcar y la almendra. Y esto se hace igual, se hace a mano, porque tampoco es una máquina que pueda realizar este trabajo. Todo es manual, la verdad. Aquí está la típica merenga nuestra, que está hecho con azúcar, con su clara y metido otro compuesto, vamos. Y después lleva al horno y la endurece un poquito, que por eso está el merengue un poco duro por fuera, porque está tostado al horno. La sultana de coco, que lleva merengue y coco. Después iríamos a poner mazapán también, la figurita de mazapán, que sería esta que tenemos aquí. La figurita, pues, mazapán, es almendra. La almendra igual, la almendra la compramos entera. Y la almendra la pasamos por la máquina, la trituramos. Y después lo que hacemos es igual, un mazapán con azúcar y su componente que tiene. Este es el pastelillo de bien mesales, que también está hecho con mazapán. Y lo único que es que el pastelillo lleva dentro una yema, una crema de yema también. Y después se da un poco de lustre por encima para que quede un poco durecido por arriba. Aquí tenemos el pestiño. El pestiño igual, el pestiño está elaborado con su vino, su aguardiente, su mata la uva y todo lo que tu harina, todo. Y después ya lo elaboramos y lo volvemos a colocar en las cajitas. Tenemos el mantecado, que es el típico, el que más en este tiempo se suele vender, porque el mantecado, no sé por qué, pero tiene mucha fama el mantecado nuestro, sobre todo los de vainilla, aunque después, digamos que casi es igual, lo que pasa es que te llevaría vainilla, sería de canela, de chocolate y de almendra, ¿eh? Y es de lo que más se vende en este tiempo. El mantecado es muy famoso en nuestra casa.
Son recetas muy antiguas, ¿no, Sor Fátima?
Sí, sí. Por lo menos cuentan que hay recetas que son del siglo, por ejemplo, mazapán, el cordero que se hace, que es con mazapán también, Y eso viene en la historia de la comunidad, ¿no? Viene que se hacía ya el mazapán, el cordero, de hace muchos siglos.
Más nuevo es la posibilidad de que ustedes envíen a domicilio.
Sí.
¿Cómo surgió eso?
Pues eso surgió con el voluntario, que es el que lo está haciendo, y lo propuso, que nos parecía, y le dijimos que sí, que vale, venga, que vamos adelante. Y la verdad que fue muy bien el año, ya llevamos 3 años con este, y fue muy bien. Ya este año es mejor, porque pienso que con todo esto que tenemos ahora del confinamiento, de los horarios, pues entonces la gente se han decidido más a comprar por domicilio.
Y nos vamos. Recuerda que pasado mañana estaremos contigo puntualmente en Iglesia Noticia. Es ya el Día de Cristo Rey este domingo y comenzaremos ya mismo un nuevo Adviento, un nuevo año litúrgico. Todo lo mejor para todo lo que comienza, todo lo mejor para este fin de semana que tenemos por delante. Saludos de Gabriel Álvarez.